Buenos días. Sí, yo soy el tío de Crystal Tucker. De hecho, en esta convención, yo me he encontrado con algunos individuos que no me conocían. Cuando les dije mi nombre, me dijeron, oh, eres el papá de Jared. Oh, eres el papá de Joel. Así que es un cambio. Por muchos años, nuestros hijos eran los hijos del pastor Webby y Tamara, pero ahora yo soy el padre de ellos. Alabado sea el Señor. Estoy tan acostumbrado cuando estoy enseñando en Camerún y predicando que a mi derecha tengo un intérprete hacia el francés. Así que si estoy esperando es porque estoy esperando la traducción al francés. Es bueno estar aquí esta mañana. Yo quiero decir que para mi esposa y para mí ha sido un gozo servir al Señor en Camerún. Y a pesar de las dificultades, estamos muy agradecidos al Señor por su misericordia y por la oportunidad que hay ahí. Creo que se me dieron 30 minutos o 3 horas ahora. Una de las iglesias en las que hablé en Douala, nuestra ciudad más grande en Camerún, la señal de la iglesia decía el servicio de adoración de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y si añades el calor, puede ser un reto. Esta mañana yo quiero enfatizar con ustedes 2 preguntas y 3 frases. Al final de este mensaje, yo espero poder volver a reenfatizar esas preguntas. Las primeras preguntas se encuentran, esas 2 preguntas se encuentran en Hechos 9, del 1 al 7. Si podemos ir ahí, conocemos la historia muy bien del apóstol Pablo llegando. A ese punto él era el apóstol, no era el apóstol Pablo, sino Saulo, y había recibido cartas para perseguir a la iglesia, para venir y tomarlos y arrestarlos para aquellos que estaban bajo su jurisdicción. Y en Hechos 9, Pablo se encuentra con el Señor a quien estaba persiguiendo. Él enfatiza nuevamente en Hechos 22 y en Hechos 26 que esto era fundamental en el ministerio de Pablo. Esas 2 preguntas que él le preguntó esta vez que se encontró con Jesús. En Hechos 9, versículo 5, después de ver la luz que brilló alrededor de él y él cayó al suelo y escuchó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 4, versículo 5, su respuesta es, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y luego Jesús se identifica a sí mismo. Le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego en el verso 6, Pablo responde, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres, Señor, qué quieres que yo haga? Y podemos ver este capítulo, el capítulo nuevo, y verlo y decirlo nuevamente en el 22 y en el 26 de Hechos, que ese es el comienzo del ministerio de Pablo. Pero yo creo que para todos nosotros esas 2 preguntas debemos estarlas haciéndolas a nosotros mismos diariamente. Señor, ¿quién eres? Creemos en una revelación progresiva del Señor Jesús, un entendimiento más grande, mayor revelación de quién es y qué es lo que Él está haciendo. Y continuamente podemos orar una y otra vez. ¿Quién eres, Señor? Y no creo que termine con ese encuentro inicial con Jesús. Debemos continuar haciendo esa pregunta en nuestras vidas. No importa cuál sea nuestro contexto. Nuestras circunstancias cambian, pero el Señor no cambia. Pero nosotros debemos ser cambiados y transformados por la revelación de quién es Él. Luego la segunda pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué es lo que me estás diciendo que haga? Nuevamente en nuestras vidas a veces puede ser que agarremos nuestros sermones en paquetes, tenemos nuestras enseñanzas fundamentales, pero debemos permitirle al Señor que continúe haciéndonos crecer, que continúe sacando lo viejo y lo nuevo, que podamos traer algo fresco que pueda animar a alguien, que sea relevante en las circunstancias en las que estamos. Muchas veces no distinguimos entre nuestras ambiciones y los deseos de Dios. Pablo oró en Efesios 1, en el versículo 16 al 22. Entre todas sus oraciones de sus cartas del Antiguo, del Nuevo Testamento, que Dios le diera el espíritu de sabiduría, de que tú conozcas cuáles son las riquezas de su herencia en los santos, que abras tus ojos. Luego va y enfatiza el pensamiento que él está obrando con ese poder que obró en Cristo. Pablo tenía una visión de ganar a Cristo. No importa cuáles sean nuestras circunstancias o nuestras situaciones, él mantenía sus ojos en Cristo y el deseo de hacer lo que Dios quería que él hiciera. Ahora podemos decir nosotros, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Ahora, ¿puedes decir, Señor, qué quieres que yo haga? Uno de las personas de nuestro equipo de trabajo, antes de que yo fuera a predicar, dijo, oh, estás predicando sobre el apóstol Pablo. Y él fue y empezó a hablar todos los sermones que yo había predicado. Y el 90% eran sobre el apóstol Pablo. Y yo le dije, bueno, yo no escojo a Pablo por mi nombre. Tal vez tenga algunos paralelos con Pablo. Algunos historiadores y teológicos dicen que Pablo era calvo. Y yo quizá sea igual. Tenía también problemas de ojos y yo quizá también pueda apreciar eso. Pero las palabras de Pablo, y como toda la Escritura y el Nuevo Testamento, me han impactado. Hace pocos meses yo he visitado esas dos preguntas. No importa las circunstancias, Señor. ¿Quién eres? Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor está cambiándonos de gloria en gloria. Nos está transformando. Pero con ese fundamento, ese pensamiento fundamental de esas dos preguntas, quiero que vayamos a Romanos 1, Romanos capítulo 1. Y aquí en este primer capítulo, sabemos que Pablo deseaba ir a Roma. Sabemos que él también probablemente tenía una influencia directa en Roma por medio de varios creyentes en su ministerio que al final terminaron en Roma. Pero Pablo hace tres declaraciones de yo soy. Y él hace estas declaraciones que son fundamentales para el libro de Romanos. Y aquí Pablo está explicando qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que él ha logrado, de qué se trata de la expiación, cómo somos justificados por la fe y todas las cosas que él enfatizó en el libro de Romanos. Pero él comienza el libro en los versículos 14 al 15 con esas declaraciones de lo que él era. Primero, yo soy deudor, tanto a griegos, a los sabios y a los que no son sabios. Luego en el versículo 15, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y luego uno de los más famosos en Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que me gustaría que esta mañana en nuestros corazones podamos decir, Señor, ¿quién eres? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estas dos preguntas. Y luego, que podamos decir como Pablo, soy deudor, estoy pronto, estoy listo y no me avergüenzo. Hablemos un poco de cada uno de estos. Primero, Pablo era fiel a la obligación del Evangelio. Él dijo, yo soy deudor. Él reconocía la deuda. Así que ahora, si yo le dijera al pastor Jason, ¿me puede prestar dinero? No, todo, lo voy a agarrar todo. Ahora, ¿puedo sacar una ofrenda de aquí cuando termine? Así que yo le he pedido prestado a mi hermano. Yo tengo una deuda con él. Yo le debo algo. Ahora, Pablo el apóstol, él reconocía que él era deudor. Primera de Corintios 6, del 19 al 20, él habla que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. tú no eres tuyo propio. Tú fuiste comprado con precio. Por tanto, glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Yo quiero recordarte hoy que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Amén. No nos pertenecemos. Y algo con lo que me encontré. Yo quiero hacer unos cuantos contextos, comentarios de mi trasfondo en África. El instituto ha sido cambiado, se le ha cambiado el nombre al Evangelio Seminario Teológico del Evangelio Completo. Los católicos, los presbiterianos, los bautistas, hay muchos seminarios, así que hemos cambiado el nombre. Y usamos varios libros de Sion, del libro de Pastor Bailey de Hebreos, la tipología de Pastor Bailey, el libro de Tabernáculo de Moisés, el libro del Pastor Karam también. Hay varios cursos que usan como un libro principal o como libros de ayuda también. Una cosa que me di cuenta de algo que pasa muy a menudo para estos pastores jóvenes, tenemos desde 70 o 90 graduandos que salen y van a ser pastores, y muchos de ellos sí se vuelven pastores, y es muy fácilmente pueden ser consumidos con su ministerio, y ellos van a decir: mi ministerio, Dios me ha llamado, mi ministerio. No es tu ministerio en ese sentido. Somos siervos del Señor. Jesús dijo, ese pensamiento que queremos escuchar al final: buen siervo, fiel, pastor, maestro. No dice así, dice: buen siervo y fiel. Un siervo reconoce que él no se pertenece, él sirve a su Señor. Él no ha empacado qué es lo que le gusta enseñar, y eso es lo que él es. Debemos permitirle al Señor que nos permita reconocer cuál es nuestra deuda, primeramente para con Cristo, y no perder de eso de vista. No perderlo de vista, no perder de vista su muerte, su resurrección, no perder de vista esas cosas. Muy a menudo yo he dicho, mientras miro ese verso de "yo soy la resurrección y la vida", para recordarme que cualquier vida, cualquier verdad, cualquier poder, cualquier obra que está en nuestras vidas es por Cristo. Yo soy deudor. Nuestras vidas están en sus manos. Ahora, Pablo no solamente se veía como un deudor al Señor Jesucristo, sino también reconocía que él era un deudor a otros que estaban a su alrededor. Él dijo: soy un deudor tanto a los griegos como a los sabios, a los... En Romanos dijo: yo le agradezco al Señor Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Él vio la fe, vio lo que Dios estaba haciendo en sus vidas, y él reconoció lo que Dios estaba haciendo. Pero él también vio el pensamiento de su deuda para con los creyentes, y su deuda para con los griegos y los no griegos. Los griegos verdaderamente representaban a la gente que significaba mucho, la gente de mayor lugar social, mayor posición social. Los principales, todos quieren ser un hombre grande, de sus principales, que todos estén poniendo atención a ellos. Pero también los no griegos, esos son aquellos que están en las partes bajas de la sociedad. También a ellos les debemos. Tenemos nuestra imagen de quizá a quienes queremos alcanzar, pero en este día Dios está trayendo a muchos a la iglesia. Y necesitamos ver que somos deudores a ellos también, en el sentido de que les debemos, que debemos darles el Evangelio, porque ese es el único lugar de esperanza y de transformación y poder. Y el único lugar verdaderamente donde ellos pueden experimentar al Señor mismo para ellos mismos. ¿Podrías decir conmigo: soy deudor? Soy deudor. Reconoce eso. La gente a la que ves en la calle, sus hermanos y hermanas, muchos a nuestro alrededor, primeramente el Señor, somos deudores. Luego Pablo menciona que él está listo para ir y predicar el Evangelio en Roma. Habían quienes todavía no habían tenido esa oportunidad, pero él estaba listo, él estaba pronto. Prepararse es muy importante. Yo tengo que ajustarme ahora que estamos aquí en América del Norte, porque alistarse para la iglesia en Camerún, bueno, yo tengo mi Biblia, tengo mi sermón, aun si no sé ni siquiera si estoy predicando, probablemente terminaré predicando. Tengo mi papel higiénico, que tienes que tener eso, no te lo proveen. Tienes que tener tu agua. Pues probablemente no tengas ahí agua que pueda tomar si no llevas tú la tuya. Estás listo para irte. Ahora Pablo, él estaba listo. Él era flexible. Y es interesante, nosotros tenemos que ser flexibles para irnos y para quedarnos. Algo que me he dado cuenta con nuestros pastores jóvenes, y ha sido tan joven, me regocijo con poder compartir con ellos, aún esos 4 años que he estado ahí. Y he observado cómo unos de ellos están haciendo ministerio y otros no. Desde que hemos estado ahí en Camerún, en la misión del Evangelio Completo, ellos me han pedido que esté listo para ir a diferentes iglesias dentro de la misión. Yo a veces le digo a mi esposa, eso es muy interesante. Después de predicar, después de 35 años, de estar saltando de iglesia en iglesia, hoy yo hago lo que le llamo el saltar en iglesia legalmente. Y cada domingo me estoy moviendo y observo. Y una de las cosas que he visto de los de Camerún, no puedes generalizar estas cosas, pero por lo menos algunas cosas generales. Les gusta decir que han predicado internacionalmente y les gusta añadir ese nombre internacional en el nombre de su iglesia. En un punto, Camerún está tiene frontera con Nigeria. Y yo les dije a los estudiantes, cuando quieres predicar internacionalmente, ve a Nigeria, pasa la frontera, predícale algunos árboles y entonces vas a poder decir que predicaste internacionalmente. Y eso es muy importante para ellos. Y hay pastores que están tan obsesionados con un ministerio especial aquí, están distraídos de su iglesia local y ella sufre. Otros se asientan en su iglesia y están ahí y son fieles. El pastor Hans dijo, los Divids estuvieron en Camerún por 14 años y cuando llegaron no habían celulares. Ahora si eres un pastor de Camerún, por lo menos tienes uno o dos o tres teléfonos de cada compañía, porque si uno no sirve, el otro sirve. Y la gente no puede estar distraída, pero los pastores están en sus teléfonos, están contestando, saliendo, van aquí, predican en otra iglesia, y están distraídos. Ellos lo llaman flexibilidad, pero yo lo llamo distracción del llamado de Dios. Porque a veces Dios dice, ve, y a veces Él dice, espera. A veces Él dice, viaja, y a veces Él dice, necesitas quedarte donde estás y ministrar fielmente y consistentemente. Una cosa en la misión que ha sido enfatizada. Es interesante que si a mí se me pide que yo hable en alguna conferencia, yo he predicado en sus conferencias de pastores, y esos eventos pueden ser muy grandes. Tienes 18 o... puedes... 180 iglesias, 190 y miles de personas. A veces tú hablas, tienes que escoger un tema y un versículo. Pero a veces 2 días antes de la conferencia recibo un correo y me dicen, oh, por cierto, ese es tu tema y ese es tu versículo. Y así que entonces tú tienes que hacerte creativo y bueno, ¿cómo tomo lo que ya tengo y lo meto en esto? Pero la flexibilidad es muy importante. Listos para vivir para Cristo, listos para morir para Cristo. No podemos estar con medio corazón sirviendo al Señor en nuestro llamado, en nuestro servicio. Tal vez ustedes han escuchado de algunos de los problemas que está pasando en nuestra nación. No es fuera de lo común dormirse escuchando balas y helicópteros militares volando y luego disparando a las personas. Y cualquier lugar en el que esté la controversia en nuestra nación, que estén matando y destruyendo la vida. Y el pensamiento sería posiblemente correr, pero luego miro las noticias y estoy agradecido que no estaba en Toronto hace unos días, en una de las calles principales. Flexibilidad. Estar donde Dios quiere que estés. Alguien dijo que el lugar más seguro donde puedes estar es el centro de la voluntad de Dios. Eso es verdadero y también puede ser que no sea verdadero, porque puede significar dar tu vida a Dios, pero esa es la voluntad de Dios. No podemos correr de los retos que se nos presentan. David Livingston dijo, envíame donde quieras enviarme. Envíame donde quieras enviarme, pero ve conmigo. Pon cualquier carga en mi corazón, pero sosténme. Corta cualquier ligadura, excepto la que amarra mi corazón a ti. Así que, Señor, iré donde sea, pero ve conmigo. Tomaré cualquier carga, pero sosténme. Corta cualquier ligadura, excepto la que amarra mi corazón a ti. Pablo estaba listo para vivir, él estaba listo para morir, él estaba listo para ir. ¿Estás listo? Puedes decir esta mañana, estoy listo. Estoy listo. ¿Estás listo? Puedes decir, estoy listo. Dios no envía a todos a otra nación. Yo le dije a un amigo mío, pastor, esta semana, a quien conocí mientras estaba en Trenton. Yo le dije, yo creo que toda mi vida ha sido preparación para el tiempo, este tiempo en Camerún. Hay tanto que yo siento la bendición y la presencia del Señor en lo que estoy haciendo. Hay dificultades, hay batallas. Este año pasado, por unos cuantos meses, encontré una crisis de cross-cultural. Un misionero me dio un libro que yo leí. Luego saqué el libro que es usado aquí para culturas internacionales. Y dije, eso está tan maravilloso que lo tengo que subrayar. Pero ya estaba subrayado desde hace varios años, pero no significaba lo mismo hace tantos años como lo que significaba ahí en ese momento. Nuestra mentalidad occidental pensamos que nuestra forma de hacer las cosas de la manera correcta. Sí hay algunas ventajas de cosas que hacemos que son buenas, pero no necesariamente son la manera correcta o la mejor manera. Y otras culturas pueden enseñarnos diferentes cosas, pero debemos estar listos para trabajar con lo que podemos trabajar y reconocer esas dificultades. Como alguien en mi familia me dijo un día, ¿piensan ellos? Sí, piensan, pero piensan de manera diferente. Y debemos estar listos. Ir por 3 semanas o un mes o varias semanas no tiene nada que ver con poder convivir en una cultura. Es una historia completamente diferente. Oh, yo he ido a 30 naciones, puedes decir, pero a menos que hayas vivido ahí, realmente no has empezado a entender y a ver las cosas que te impactan y que les impactan a ellos. Y cualquier cosa que no sea bíblica, entonces eso retamos, pero queremos avanzar. ¿Estamos listos para ir? ¿Estamos listos para quedarnos? Y yo creo que es tan importante aquí en nuestra base. No te distraigas de la dimensión y lo que Dios quiere enviarte a hacer. Tenemos que tener un fundamento aquí en casa. Luego el versículo 16, probablemente uno de los más famosos de Pablo. No me avergüenzo del Evangelio. Pablo no tenía miedo en su oposición al Evangelio, por la oposición del Evangelio. Yo he conocido a muchos pastores de Camerún que han ministrado al norte de Camerún. Tienes Boko Haram, un gran porcentaje con islamismo. Y uno de los pastores había estado ahí hace varios años y la misión le dijo, tú has estado ahí, tú has estado en medio de la batalla, en medio de lo que está pasando ahí, tu iglesia fue quemada, tú te estás reuniendo en el bosque, todo se te quitó en la casa, necesitamos sacarte de ahí y enviar a alguien más. Y este pastor joven dijo, oh pastor, no puedo, ese es mi rebaño. Esa es la gente que Dios me ha dado como pastor. Yo debo estar con ellos. Y para Tammy y yo, para ir, dejar el lugar y venir aquí. Y amamos estar aquí. Apreciamos mucho estar aquí. Tenemos expectativa de venir. Nosotros nos gusta ir a tu iglesia. No nos vamos a inventar solos, pero si nos llamas, nosotros nos gustaría ir y compartir lo que Dios está haciendo en Camerún. Pero es difícil dejar el lugar. Esos pastores y amigos y trabajadores en el Instituto Bíblico, ellos no pueden de repente irse. Ellos están ahí. Nosotros tenemos esa opción. Podemos irnos de la nación, pero ellos no tienen esa opción. Y queremos identificarnos con ellos, identificarnos con las cosas, con los retos en los que ellos están enfrentando. El apóstol Pablo no se avergonzaba del Evangelio. De todos los ministerios diferentes, en grupos diferentes de personas. La iglesia tiene el número más pequeño entre los musulmanes, pero Dios está trayendo sobrenaturalmente a esas personas a través de visiones y encuentros sobrenaturales hacia Él. Pero somos llamados a ser aquellos que no se avergüenzan del Evangelio, que están dispuestos a ponerse en pie e identificarse con ese evangelio que transforma vidas. Aunque en América del Norte ahora más del 52% ni siquiera entienden lo que la Gran Comisión es. Y 60 y algo por ciento no creen que Jesús es el único camino. Esto es en medio de los religiosos que están comprometidos con sus religiones aquí en Estados Unidos. Hay muchos que no tienen una apreciación clara del poder de Dios en sus propias vidas. Ni siquiera estamos hablando de ese poder en la vida de otros. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Y debo admitir, y si aquí para nosotros nos avergonzamos por esto también, que en el oeste, en los Estados Unidos, sacan ese evangelio. Sirve al Señor y Él te hará grande. Sirve al Señor y Él te dará un carro. Sirve al Señor y tendrás mucha ropa. Sirve al Señor y tendrás una casa. Eso es muy popular. Pero hay aquellos que sirven al Señor en lugares donde no tienen nada de esas cosas. Y venimos trayendo todo el evangelio. Papa Canor, que fue Pastor Bailey, enseñó ahí el Dr. Bailey. La palabra Papa Connor significa el evangelio completo, y eso era lo que el Pastor Bailey enseñaba. Sí, Dios bendice, Dios hace esas cosas. Así que podemos avergonzarnos por esas cosas que se están enseñando. Escuchamos historias de cosas en África, cosas que se está haciendo, señor, o personas, iglesias raras donde le echan pesticida a las personas para sanarlas. Cuando Joel estaba allá, ellos vendían agua que le llamaban agua de fuego, para que la gente podía comprar y podía echársela encima. Eso no es tolerable en nuestra misión, pero hay muchas cosas extrañas que pasan allá. Y luego ellos dicen, en Estados Unidos hemos oído historias de personas que se manifiestan como perros, como leones, como animales, lo cual en la cultura africana es vista como demoníaca, porque hay brujos, hay personas que se transforman en animales y lo miran como algo demoníaco. Así que es tener que separar. Yo a veces les digo a los estudiantes, ellos empiezan a hablar. Perdonen que yo a veces hago chiste de mis amigos americanos. Y Joel le dice, tengo que tener cuidado porque Joel dice, estoy en Michigan y estoy en casa. Y mi otro hijo dice, estoy en casa en Estados Unidos. Y para muchas personas dicen, llegar a Estados Unidos es el cielo. Bueno, nosotros sabemos que no es cielo, el cielo. Bueno, por lo menos eso creo. Es maravillosa la libertad y las oportunidades que tenemos aquí, pero pueden ser también un sepulcro blanqueado. Ellos miran televisión, ellos miran videos, miran de música ellos y piensan, esto es Estados Unidos, esto es todo. Pero se choquean cuando se dan cuenta que hay cosas así que se consideran aceptables aún en la iglesia. Y hay una crisis. ¿Cómo es que los cristianos pueden aceptar eso o creer eso? Nosotros podemos avergonzarnos de algunas de esas cosas, pero al final no nos avergonzamos del Evangelio de Cristo. Nuestro énfasis está en el Señor Jesucristo mismo. Nuestro énfasis está en el poder de Dios para transformar. Nuestro énfasis está en este pensamiento, de ese verdadero poder que libera a las personas, que transforma a las personas, ese poder que mantiene a las personas, que las guarda. Así que ahora, les digo nuevamente, pueden decir conmigo, ¿quién eres, Señor? Puedes decirlo conmigo, ¿quién eres, Señor? Y luego, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Y ahora pueden decir, como Pablo dijo en Romanos 1, soy deudor. Estoy listo. Estoy listo. Y finalmente, no me avergüenzo del Evangelio. Agradezco el poder representar el Evangelio de Cristo. Sí, como vengo y menciono nuestros libros que usamos de Sion, y tantos pastores aprecian la pureza y la justicia y la santidad de esas cosas. Y es un privilegio llevar el Evangelio y traer la verdad que hace libre a las personas. Que Dios les bendiga ricamente. Gracias por sus oraciones. Gracias por todo lo que han hecho. Y nuevamente, consideramos un privilegio el poder estar aquí y compartir con ustedes. El domingo, después de compartir, Tamio, compartir. Uno de sus primos me dijo, tu esposa predica mucho mejor que tú. Así que, mujeres, las invito a venir en la tarde para escuchar a la mitad mejor y a la mitad más bonita. Déjenme pagarle la deuda a mi hermano y voy a bajar de aquí.